Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18, tiene que ver con el paralítico. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado a la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra en que podemos aprender muchas cosas. Gracias porque pudimos alabarte en esta mañana con la música, Señor. Nos es un placer, nos es un privilegio poder alabarte, Señor. Gracias porque nos tiene aquí juntos. Hubiéramos estado tal vez echado a la cama o haciendo deportes o shopping o quién sabe en el mall, pero tú nos trajiste a este lugar, en este tu día. Y te alabamos. Tú eres digno de toda alabanza. Gracias, Padre. Ahora habla a tu pueblo. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Que tu espíritu penetre los corazones más endurecidos aquí, Señor. Y que nadie salga de este lugar, Señor, sin primero tener un encuentro contigo. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos, Padre, por todo esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y primeramente me decirles que el encuentro entre este paralítico y Jesús es el comienzo de la hostilidad. Oposición, se quiere decir, hostilidad de los judíos hacia Jesús. Hasta ahora no encontramos problemas, pero aquí sí. Y ustedes verán en versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Y vemos entonces aquí que era más importante el cumplimiento de las reglas religiosas que la sanidad de un hombre agobiado por 38 años. Nota usted la frialdad de la gente. La religión no produce amor, hermanos. La religión produce un yugo. Créemelo. Tú tienes que cumplir con ciertas reglas, ciertos estatutos y ya. Allá hay de ti si no cumples. Y a veces, hermanos, vamos a ver. Yo voy a decir ahorita. He notado en mi vida que los hombres son más exigentes que Dios. Los hombres van a exigir más de ti que el Señor. Créemelo. Exigen más y no te ayudan en nada, pero exigen y exigen y exigen. Pero Dios, Él sí exige. Pero Él dice, bástate mi gracia. Y Él te ayuda. Y Él te da las fuerzas. Y Él no es tan exigente como los hombres con sus reglas. Prueba está. Lleve un hombre 38 años pegado a un lecho ahí, tirado como basura en las calles. Y nadie estuvo ahí para ayudarle. ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaban los sacerdotes? Nada. Lo que les importó no es que ese hombre fue sanado, en vez de gozar con él. ¡Wow, qué bueno! ¿Tú qué haces cargando tu lecho? Es el día de reposo. Y era como, podemos hacer una colcha, un sleeping bag, algo así que él tenía. No era una cama, pero era algo en que se acostaba en el suelo. Y es también la ocasión, fue la ocasión que usó el Señor para declararse, ¿declarar qué? Su igualdad, que era igual que Dios, porque Dios era su Padre. Dios, su Padre, obraba y Él obraba. Y muchos dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. Déjame explicarle algo. Cristo habló en términos muy sencillos y muy entendibles, porque esos judíos captaron muy bien lo que Él estaba diciendo. Por eso quería matarle. En versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No es que ellos entendieron eso, es lo que Él dijo. Leer bien las Escrituras aquí. Él es Dios. Entonces, vemos aquí algo interesante. Aquí es donde comienza la oposición. Hasta ahora no hay oposición. Ahora ya comienza la hostilidad. Ya no lo quieren. Y ahora te querían matarle. No se lee eso hasta aquí. Este milagro fue el que rompió el hielo. Hasta ahora no había problema. Pero con este milagro, sí. Primeramente, vamos a ver este hombre paralítico, la condición de él. Él era un hombre, pues, paralítico. Dice aquí en capítulo 5, en versículo 3. En estos ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y después vemos aquí en versículo, que el Señor, versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Él no podía ni levantar, menos andar y cargar su lecho. Era un hombre que estaba paralizado. Él no podía moverse, porque dice aquí en versículo 7. En el fin, él dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué? Porque dice que no tiene a nadie. Versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque. Alguien tenía que meterle. Ahora, algunos han tratado de decir que de veras las aguas no se agitaban y eso. Mire, ¿sabe qué he aprendido yo? Cuando yo tengo dudas de algo, yo tomo la Biblia, lo que dice, literalmente. La tomo literal. Es decir, que lo que dice es lo que es. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo que hay un ángel que agitaba la Biblia? Déjame explicarle algo. Pasaron 400 años. Ya no había profetas. Malaquías era el último. Apenas se presentó Juan el Bautista y ahora Jesús. Por 400 años. Y puede ser que Dios quería mostrarles alguna misericordia y alguna señal que Él todavía estaba con ellos. Y puede ser que eso se agitaba. ¿Por qué? Porque si la gente dice no se hubiera sanado con esa agua, no hubiera estado ahí toda esa gente esperando. No dice la Biblia que eso era ficción. No dice que era superstición. No está diciendo como un hecho. Acéptalo. Pues ¿cómo? Yo no sé cómo. El Señor que creó el mundo puede enviar un ángel que agita las aguas y sana gente. Yo no sé. Lo que yo sé es lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a, desde ahí, creer lo que dice la Biblia. Entonces, este hombre era un hombre paralítico, no podía moverse. Si fuera ciego, podía moverse, fuera sordo, pero él no podía moverse. Y nadie, y no había nadie que lo echara o que le descienda a las aguas. Era un hombre de veras en soledad. Y digo, no tengo quien me meta. No había nadie. Ahora, ponte a pensar. No había un familiar, no había un amigo, un vecino. Acuérdase que el hombre tenía 38 años en este estado. Posiblemente ella tenía 60 años de edad. Cuando era joven, algo pasó en su vida y se quedó así. Era 20 años, tenía 22, era más o menos 55 a 20, a 60 años de edad. Y durante esos 38 años, parece que murió su papá y su mamá, nunca se casó, nunca tuvo familia y se quedó solo. Era un hombre que estaba ahí nomás. Porque si hubiera un familiar, ahí estaría dispuesto. O sea, apenas se mueve el agua, está viento al agua, pero no había nadie. Y nadie iba a ayudar a él antes que ayudar a su propia familia. Y no voy a ser franco con usted. Si yo tengo a mi hijo enfermo y un extranjero, tengo que escoger entre mi hijo y el extranjero. Voy a entrar a mi hijo primero. Entonces no había nadie para ayudarle. Él estaba solo. So, aparte que era un hombre paralizado, un hombre sufriendo, era un hombre también que sufrió no más pérdida del uso de su cuerpo, de sus órganos, pero perdió también su familia. No tenía nadie. Era un hombre sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Miren 5:14 lo que dijo el Señor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor que 38 años ahí estirado un cuerpo inválido? Pues yo no sé. Pero una cosa yo sé, él estaba pasando, experimentando, sufriendo las consecuencias de su pecado. El Señor le dijo aquí: no peques más para que no te vengas alguna cosa peor. Obviamente, él estaba sufriendo una consecuencia de algo y quedó así enfermo. Entonces, y tampoco pudo ir al templo, porque un enfermo, un paralítico no puede entrar en el templo. Era contra la ley de Moisés. Tiene que ser una persona sana. Entonces, por 38 años no caminó. Por 38 años no pudo tener familia. Por 38 años nunca pisó en el templo. Por 38 años era un hombre, vamos a decir, como los que no tienen casa, homeless, los que están en las calles. La diferencia es que eso no podía caminar. Era un hombre entonces que estaba sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. No es muy diferente que muchos hoy. Tú no tienes que ser un paralizado para sufrir las consecuencias de tus pecados. Hay personas hoy que están sufriendo las consecuencias. Pero no porque sufrió las consecuencias, Dios lo echó a un lado y no lo tomó en cuenta. Él era un hombre de edad madura, como le dije. Ya tenía 38 años en esa condición. Yo no creo que era un niño de 5 años cuando eso pasó. Era un adulto joven. Tal vez 20 años de edad, 22. Él hizo algo. Entonces ya tenía sus 60 años más o menos, de 55 a 60, a veces un poquito más de 60. El hecho es que no era un hombre joven. Era un hombre ya de edad madura. Muy importante entender eso. Porque él ya estaba cercando los últimos años. Ya cuando tú dejas la edad madura, tú ya entrando ya a la edad de ser anciano. No digo que era anciano, pero ya no era joven y ya estaba dejando la media edad, ya estaba llegando a los años avanzados. Y era un hombre sin ninguna esperanza, desesperado totalmente. Él estaba resignado: nadie me va a descender el agua, yo no puedo moverme, no tengo familia, estoy solo, no tengo nadie. Y era un hombre sin esperanza, porque la pregunta que el Señor le hizo a él, en capítulo 5, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pues el que trataba con sus brazos, no puede mover sus piernas, y ahí trataba, pero alguien le ganaba siempre. So, él no tenía esperanza. Yo no creo que era la respuesta que el Señor estaba buscando. ¿Quiere ser sano? Él no quería excusas. ¿Quiere ser sano? Pero no dijo que sí. Pero como quiera fue sanado. Voy a explicar por qué después. So, ahora esa es la condición del hombre. ¿Y qué de su encuentro con Jesús? Y primeramente Jesús lo vio. En capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado. Pues no puede estar parado. y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Sí, lo vio y él supo. Todo el Señor sabe, hermanos. No hay nada que no sabe de ti y de mí. Él sabe todo. Y lo hermoso y lo increíble es que todavía como quiera nos ama. Ahora, si somos de veras muy honestos, nadie aquí conoce a otro como uno mismo se conoce. Yo tengo una imagen de cada uno de ustedes, pero yo también sé que ustedes tienen una imagen de mí. Pero vamos ahora a ser muy, pero muy honestos, tal vez por la primera vez en nuestras vidas. ¿De veras lo que la gente ve en usted es lo que usted es? ¿De veras todos conocen todos sus, como dice en inglés, sus esqueletos en el closet? ¿De veras todos conocen todas tus manchas? La cosa es, hermanos, nadie te conoce como el Señor. Y si todos te conocieran de veras como de veras eres, ¿te amarían? ¿Ustedes me amarían? Gracias a Dios que no nos conocemos tan bien así. ¿Verdad o no? Pero hay alguien que sí nos conoce. Él nos conoce muy bien. Él escudriña los corazones. Él escudriña las mentes. Y Él sabe que somos perversos. Y aún así nos ama. Entonces este hombre estaba totalmente estirado como un paralítico. Puede ser que pueda mover sus brazos, yo no sé. Pero el hecho es, Jesús lo vio. Y Él sabía los años que este hombre tenía así. Y más, cuando este hombre se enfermó, hace 38 años, Jesús todavía iba a nacer en 5 años más. Él se enfermó 5 años antes que Jesús nació. Porque Jesús tenía, o puede ser menos, tal vez 7 años, porque todavía faltaba 2 años más para el ministerio de Jesús, para que muriera. So, él tenía 31. El hombre tenía 38, haciéndole cuenta, era 7 años antes del nacimiento de Jesús. Y Jesús sabía el tiempo que él estaba ahí. Usted puede pensar, ¿cuántas noches? ¿Cuántos inviernos? ¿Cuántos veranos? ¿Cuántas primaveras? ¿Cuántos otoños? ¿Cuántos días festivos? 38 años. Eso es mucho tiempo. Y para muchos, preferían estar, yo creo, yo prefería estar en una prisión con mi salud, que está como este hombre en las calles, sin nadie y sin mi salud. Pero él estaba encarcelado. No con rejas, no con barras de una cárcel, pero con esa enfermedad horrible. ¿Quién sabe? Tal vez era polio. Yo no sé lo que él tenía. Entonces vemos que Jesús lo vio. Y después Jesús le habló. Y cuando le habló, tres cosas que encontramos. Primero, le preguntó, ¿quieres ser sano? Si esa pregunta fue dirigida a la voluntad del hombre. ¿De veras tú quieres ser sano? Y tal vez alguien diría, ¿y por qué pregunta eso? Cualquier persona quiere ser sana. ¿De veras? ¿Cuántas veces el Señor te pregunta a ti, ¿quieres ser salvo? Y tú no quieres ser salvo. Porque hay una debilidad horrible. El cuerpo de este hombre estaba como muerto. Él tenía vida, pero era como un cadáver. No podía moverse. Él estaba estancado en un cuerpo muerto por 38 años. Y muchos de nosotros tenemos nuestra alma, tenemos pasión, emoción, gustos, desgustos, pero no tenemos a Cristo. Estamos paralizados. No podemos adorar al Señor porque no lo conocemos. Y Él va y nos dice, ¿quieres ser sano? Pero nosotros muchas veces no contestamos. Buscamos pretextos como Él. El Señor nos preguntó, ¿por qué estás ahí? Dijo, ¿quieres ser sano? Y buscó pretextos. Es que cuando se agita el agua, no hay nadie para moverme, no tengo a nadie. Buscó pretextos. So, Cristo pregunta a cada uno aquí, ¿quieres ser sano? Porque si de veras queremos ser sanos espiritualmente, podemos ser sanos espiritualmente. Esa es la pregunta. No porque tú estás, es que, o sea, Cristo no está preguntando, ¿por qué estás donde estás? Es que mis padres no me criaron bien, es que el mundo tú sabes cómo es, oh, y el pastor, no, tú no sabes, y comienzas a buscar pretextos. El Señor dice, no estoy preguntando por qué estás donde estás, quieres ser sano. Y si tú tienes a Cristo, tú andas tan debilitado, Cristo dice, quieres ser sano. Levantas a rodillas paralizada, dice la Biblia. Ponte a caminar. ¿Okay? Entonces, también vemos aquí que el Señor le dio otra cosa, una orden, la orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, le dijo eso. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. No porque el hombre tuvo la voluntad de hacerlo, pero porque Cristo habló y así fue. Hay algo aquí, hermanos, que a veces nos escapa leyéndolo así nada más a la primera vista. Cuando no hubo luz, el Señor dijo, sea la luz. Y la luz fue, así fue. Sea esto, sea el otro, así fue. Quiero mostrarle algo en Hebreos, capítulo 11. En versículo 6. ¿Okay? Perdón, versículo 3. Por la fe, 11:3 de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, Él habló y fue. El universo. Él habló y el hombre se paró y caminó. Ahora, déjenme explicarles algo. Este hombre no buscó a Jesús. Jesús le buscó a él. El hombre no demostró ninguna voluntad, ni siquiera ninguna fe. El Señor habló, por eso lo hizo el hombre. Si el Señor quisiera... Oh, él sí lo hizo una vez. Un burro habló. ¿Saben ustedes? Un asno habló. ¿Por qué habló? Porque él quiso. Lo que el Señor quiere, él hace. Pero hasta ahora no veo la salvación de este hombre. Yo veo la sanidad del hombre. Y vemos la orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Pues lo hizo. El milagro nada más que recibió fuerzas, hermanos. Pero ¿sabe cómo los músculos se ponen 38 años después de no haber caminado? Tuvo fuerza nada más de caminar, pero cargar una cosa. Y dale su crédito. Fue al templo, porque el Señor lo halló en el templo después. Eso es bueno. Pero después vemos la advertencia. En versículo 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo. Ahora, ¿sabes por qué Cristo iba a hablar con él? Está diciendo eso para que no confiara en la religión. Qué bueno que estás en el templo, pero eso no basta. Dice, mira. Ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Puede usted imaginar algo peor que estar paralizado por 38 años sin familia, sin nadie? Vendrá algo peor. Entonces el Señor fue en el mero templo y le dijo eso para que no confiara en su religión. Te sané, pero hay que ejercer tu fe. Ejercer tu fe. Entonces vemos aquí la pregunta que él hizo. Fue dirigida a su voluntad. Siempre, hermanos, el juicio nuestro dependerá de nuestra voluntad. Déjenme decirles algo, decirles, que no pensaba decirles, pero lo voy a decir. Todos que están en el infierno, lo desearon, el infierno. ¿Cómo es eso? Vivieron sus vidas sin tomar en cuenta al Señor. No quería tener nada que ver con Él. Les entregó a su libre albedrío. ¿Ok? Cuando mueren, van a tener toda la eternidad lo que han querido. Vivir separados de Dios. ¿No lo tomaron en cuenta sus decisiones en la tierra? Ok, está bien. No tendrá nada que ver con Él por toda la eternidad. Más, debo decir algo más. El infierno no es el peor que puede pasar por un pecador. Para un pecador, el peor que puede suceder es ir al cielo. ¿Me explicarles? Si usted mira el sol y ve que tan fuerte es el sol, tú no puedes ver el sol para más de unos segundos y ya tienes que voltear tus ojos, es muy fuerte. O un soldador, tú miras toda la chispa de un fuego de un soldador y tú no puedes mirar, por eso tienes que tapar los ojos con algo fuerte, los soldadores. Y esa es pura creación. El Señor que hizo el cielo es mucho más resplandeciente que el sol. Tanto que ni va a haber sol en la Nueva Jerusalén, porque el Señor mismo va a dar su luz. Ahora, ¿cree que un pecador podrá soportar estar en la presencia de un Señor tan resplandeciente sin ser transformado, tener un cuerpo cambiado? No. Por eso nosotros seremos cambiados. Pero el Dios en su misericordia los va a aventar al infierno, al lago de fuego, porque allí va a ser más soportable que para los que no son salvos estar delante de su Creador. Por eso dice la Biblia, Apocalipsis 20, y los grandes, los cielos y la tierra, todos huyeron, pero no hubo dónde esconderse. Para una persona morir sin Cristo y estando delante de Dios, le conviene ir al infierno, porque la presencia de Dios es peor. Ahora digo todo eso, porque nosotros a veces se nos olvida con quién estamos tratando. Jesucristo no es cualquier Diosito que tú dices, Diosito no es un peluche que tú traes. Él es el Señor de señores. Él es el Todopoderoso. Él es el Altísimo. Y Él es con quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la advertencia, no peques más, algo peor vendrá. ¿Qué puede ser peor? Tal vez el infierno. Ahora, Jesús lo sanó. Eso también sabemos. ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué lo sanó? Porque no demostró ninguna fe este hombre. Ni siquiera contestó una pregunta. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere ser sano? Yo hubiera dicho sí. Ni eso. Y sería más cortito decir sí que todo lo que dijo ahí. Bueno, es que cuando viene el agua y eso, no hay nadie para echarme el agua. No, me diga sí. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere salvar y buscamos tantos pretextos? Dile nada más, heme aquí, Señor, sálvame. Eso es todo lo que Él quiere escuchar de ti. Pero con tu corazón, no con los dientes para afuera. Con el corazón. Cuando alguien te habla con los dientes para afuera, te hace enojar. ¿Y tú crees que el Señor qué? Háblale de corazón. Señor, heme aquí, sálvame. ¿Dónde busca pretextos? Él te conoce, Él ya sabe, Él te conoce por dentro, por fuera. Él sabe lo que vas a hacer mañana. Y Él sabe por qué hace lo que hace. Él conoce el corazón humano. Ahora vemos entonces, ¿por qué lo sanó? Pues muy sencillo, porque Él quiso. Eso es todo. Porque Él quiso. Y después, más adelante, relacionado con esto también, todavía la plática, pero yo no leí el versículo. En 5:21. Y Él dice a los judíos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y Él quería dar vida al cuerpo de este hombre. Estaba muerto ese cuerpo. Está dentro del mismo contexto. Usted mira aquí, después que yo terminé con 18, pero mira 19 cómo comienza. Respondió entonces Jesús y sigue hablando. En otra palabra, dándonos a entender y a ellos, hey, mi Padre es Dios, yo soy Dios y yo quería hacerlo. Punto. ¿Y a tú qué? Es lo que dijo, por eso lo quería matar. Ese hizo igual que Dios. Y Él mismo dijo, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué es eso de día de reposo? Eso es para el hombre, no para Dios. Yo soy el Señor del día de reposo. Déjeme decirle en términos más mexicanos. Yo doy lo que me da la gana. Es mi día. Es mi mundo. ¿Quién son ustedes para decir qué hacer en mi día? La casa de su Padre era su casa también. Y Él dijo, ¿el día de reposo? ¿Desde cuándo el Señor tiene que reposar el día de reposo? Y eso es lo que estaba enseñando ahí. Por eso se enojaron. Y Él agregó gasolina al fuego con lo que siguió después. Él dice, hago lo que quiero. Entonces, ¿Por qué es que Él sanó a este hombre? Porque Él quiso. ¿Y sabe por qué Él salvó a nosotros, los que somos salvos? No es del que Él quiere, ni del que Él corre, sino del que tiene misericordia. Él quiso salvarte. Tú no tenías ni yo el deseo. Él puso el deseo en nosotros. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Tú ni tenías la capacidad de entregarte a Él. Él fue el que te abrió los ojos y puso en tu corazón el deseo. Por eso nos salvó. La misma razón por qué sanó este. Porque Él quiso. Ahora. Y vemos que Jesús le perdonó en versículo 14. Mira, has sido sanado. No peques más. Con esa sanidad, Él estaba perdonando al hombre. Porque esta sanidad era una consecuencia, un resultado de su pecado. Ahora, muchos dirán, entonces, ¿no tengo que tener fe? Sí, tienes que tener fe. Por eso voy a decir, vamos a seguir adelante. Van a ver. Primero el comienzo ahora de la oposición a Jesús. Mucha oposición. Este milagro fue la chispa que encendió el fuego de la hostilidad hacia Jesús. Primero sintieron la amenaza contra su religión. En el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Increíble. El hombre fue sanado por 38 años. Todos sabían que era él. En vez de ver el gran milagro, enfocaron en el delito de cargar un lecho en día de reposo. Ellos eran tan estrictos. Hermanos, uno ni podía caminar en el pasto, en el zacate, porque tú no podías doblar un zacate. Era trabajo. Caminaba por donde había zacate. Mira, hermano, yo digo, yo vengo de familia judía. Mi tío, el esposo de mi tía, Morris, yo me acuerdo. Él no contestaba el teléfono. Si tú le llamabas, era viernes. Era el viernes, el 6 de la tarde, hasta el sábado, 6 de la tarde. No contestaba. Tú puedes llama. Si estaba mi tía, sí, ¿sabes? Él no contestaba. Mi tía tenía que cocinar el viernes a las 12, a la 1. Y él comía su comida el sábado porque no podía prender la estufa el sábado. Yo no juego. Él trataba de no ir al baño de 6 de la tarde el viernes hasta el 6 de la tarde el sábado. Te digo. Y él iba a la sinagoga todos los días, 7 días a la semana. Pero el sábado él caminaba sus 3-5 millas a la sinagoga porque era trabajo prender el carro. Pues yo pensé que era más trabajo caminando, pero... Cada loco con su tema, pero el hecho es, así era mi tío. Y era un buen hombre. Pero yo sé lo que es la religiosidad. Y le digo, me burlaba de él porque yo ni creía en esas cosas. Después acepté a Cristo y pude ver por qué él hacía lo que hacía. Pero el hecho es, hermanos, hay gente así. Una vez se enfermó, hermanos. Tenía que llevarlo al hospital, ya era grande edad. Y casi murió de un ataque porque no quería meterse en un carro para que lo llevara al hospital porque era sábado, era el día de reposo. Así son, hasta hoy, muchos de ellos. Entonces, así eran. Esa es religión, no hay amor, hermanos. Cuando está más preocupado porque alguien está cargando una colcha, en vez de pensar, wow, mira, 38 años, estás caminando, ¿cómo pasó eso? No les importó. Sintieron la amenaza contra su religión y sintieron también la amenaza contra su autoridad. Porque después del versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién es? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién se le ocurre hacer tal cosa? Pues él no se acuerda porque había tanta gente, Jesús desapareció por ahí. Y yo no sé, porque estaba tan contento que estaba caminando, no se dio cuenta quién lo hizo. Y después sintiera la amenaza contra su posición en la sociedad. Si usted mira más adelante en capítulo 11 de Juan, cuando Lázaro fue resucitado, mira lo que dicen ellos en capítulo 11 de Juan, en versículo 45 en adelante. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pues Lázaro se levantó de los muertos. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora mira qué está diciendo aquí en versículo 48. Si lo dejamos así, Todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vamos a perder nuestra religión. Pero acuérdense, algunos creyeron en él y otros fueron los judíos. ¿Sabe que Jesús levantó Lázaro de los muertos? Mira, aquí dice en 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora, y eso es lo que pasa, hermanos. ¿Sabe por qué los de Islam, los musulmanes, matan cristianos, queman las iglesias? Pero toca una mezquita de Dios aquí, dice, no. Pero en sus países andan quemando iglesias y matando a cristianos porque ellos se sienten amenazados, quieren dominar el mundo. Y no puede, cuando un musulmán se convierte, es el fin del mundo para ellos. Y eso es lo que pasa. Los judíos pensaron igual, muchos católicos también y otras religiones. Nosotros no nos preocupamos por eso. Queremos que la gente busque a Cristo. Pero algo pasó, y mi conclusión, quiero compartir con usted la conclusión ahora. Porque algo interesante. Primero, ¿qué es lo que hemos visto? Primero, un resumen, el Señor nos ve y conoce nuestra condición. Vuelvo a decir, Él sabe. ¿Eres tú como este paralítico, pero espiritualmente hablando? ¿No tienes a nadie? ¿Te sientes solo? ¿Tu vida es un parálisis? Es un parálisis completo. Tú no puedes hacer todo lo que tú haces, todo se cae. Tú no tienes fuerzas ya. Ya quieres aventar la toalla. Y Cristo te está apareciendo diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo tengo vida para ti. Yo tengo fuerzas para ti. Pero el Señor también quiere moldear nuestra voluntad a su voluntad. Compare la pregunta del Señor con la respuesta del hombre. Con su respuesta. Primero vemos aquí, Él no contestó sí, Señor. Qué triste. Yo creo que hay mucha gente hoy, incluso tal vez algunos aquí bajo este techo, y usted busca muchos pretextos, pero usted no tiene deseo de ser salvo. Y no es sorprendente, la Biblia dice, no hay nadie que busca a Dios. No hay nadie que entienda. No hay nadie que es justo, que hace lo bueno. Ni siquiera uno, a la una se hicieron inútiles, dice la Biblia de la raza humana. En el capítulo 3 de Romanos. Entonces, ¿cómo es que algunos buscaron? Porque Cristo sembró ese deseo en algunos. Y Él quiere hacerlo en ti. ¿Sabe que la sanidad corporal no es garantía de la salvación del alma? Yo no voy a hablar aquí con toda autoridad, yo no sé, pero tengo mis dudas que este hombre es salvo en este momento. Tengo mis dudas que él fue salvo. Fue sano, pero no salvo. Y le voy a decir por qué yo creo eso. El hombre se fue. Después, primero no sabía quién era y le estaba llamando la atención. Él tenía miedo de los oficiales. Pero después que supo que era Jesús, en versículo 14, mire lo que hizo él. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Bueno, hermanos, si usted hubiera sido una persona 38 años estirada en una calle, 38 años enfermo así, agobiado, y alguien viene y te sana, y tú sabes que el oficial lo quiere matar, ¿tú qué harías? ¿Lo entregaría a él? Es lo que está diciendo él. ¡Ey! Yo estoy sano, pero no es mi culpa. Él lo hizo. ¡Qué ingrato! Hubo ingratitud en este hombre. Él pensó nada más en su pellejo y no le importó si quería matar a Jesús. Ya tiene su sanidad. Yo no veo aquí un hombre que amaba al Señor, quería seguir al Señor, que le dio las gracias al Señor. Señor, yo te seguiré. Como la samaritana fue y habló a su gente de Cristo. Creyeron por su palabra. Y él no testificó a nadie. La única vez que habló fue a los que querían matar a Jesús y les avisaron. Como el que acabamos de leer en capítulo 11. Algunos creyeron y otros fueron a decir a los judíos. Él era los que fue a decir, de veras, si tú sabes que hay un grupo, que un bando que anda quiere matar a una persona que te sanó, ¿tú qué harías? ¿Entregaría a esa persona a ese bando o tú buscarías a esa persona para adorarle? piensa el corazón de este hombre. Yo no veo que él fue sanado completamente como otros. Entonces, el hombre fue sanado corporalmente, pero no espiritualmente. Y ese es el problema que veo en muchas de esas campañas de sanidad y mucho enfoque en algunos servicios en las iglesias. Sanidad, ¿y qué de tu salvación? ¿Y qué de tu amor para Cristo? ¿Y tu agradecimiento para el Señor? Si la sanidad es una cosa, la salvación es otra. Y después, terminando el 5:17, dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así como el Padre, Jesús sigue trabajando para nuestro bien. ¿Sabe qué? ¿Cómo sería si todos los días de reposo el sol dejaría de brillar? O nunca llovería. O tus pulmones no servirían. Nada más de 6 días a la semana. O imagina usted, no podemos imaginar eso. Dios siempre está trabajando por nosotros. Vivimos por causa de Él. Y Él está trabajando para salvar a las almas. Es Él que obró en ti, amigo, hermano. Es Él que obró, por eso tú conoces a Él. Es Él que te abrió los ojos. Tú no lo buscaste, Él te buscó a ti. No hay nadie que busca a Dios, dice la Biblia. Pues, ¿cómo lo encontré? Porque Él te encontró a ti. ¿Quién fue que cayó? ¿Este hombre a Jesús o Jesús al hombre? Fue Jesús que cayó al hombre. Y eso es lo que quiero que quede bien grabado en nuestras mentes hoy. Cristo sigue trabajando para alcanzar tu alma. Y si tú eres salvo, Él sigue trabajando para que no pierdas tu alma. Porque siempre vive para interceder por nosotros, dice la Biblia. Él no intercede 6 días a la semana y un día, voy a descansar. Él sigue intercediendo. Porque al momento que Él deja de orar y velar por ti, el león, como león rugiente, te va a devorar. Y Él no necesita un día, con un segundo. El diablo es malo, pero es listo. Es inteligente. La razón por la cual tú no has caído, hermano mío, es porque Cristo está velando por ti. Y gracias a Dios que Él no toma breaks, Él no toma descansos, Él no descansa el día de reposo. Él siempre está trabajando. Y es lo que quería enseñar el Señor. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Él trabajó en este hombre paralítico. Y Él quiere trabajar en tu vida. La diferencia es, tú andas, tú comes, tú corres, tú manejas, tú trabajas, tú andas bien. Pero tú no sabes que por dentro estás muerto, estás sin vida, estás separado de tu Creador. Tú no lo conoces. Y Él dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Cuando dice un himno, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Hay poder en la sangre de Jesús. Es una pregunta que se hace muy a la ligera, pero escudriña tu corazón, aprende a escudriñar. A veces miramos televisión todo el día, andamos ocupado acá o con los jueguitos o que sea. Deja tu mente ahora libre de todo y medita en eso. ¿Quieres ser salvo? Porque Cristo te quiere salvar. ¿Quieres ser salvo? Pues ¿cómo? ¿Cómo? Busca al Señor. Arrepiéntate. Habla con Él con tu corazón. No hay palabras mágicas, una fórmula. Habla de tu corazón con Él. Dile, Señor, estoy bancarrota. Estoy totalmente perdido. Yo te necesito, Señor. Estoy como un palo flotando en el mar, sin rumbo. Por favor, sálvame. Dame dirección en la vida. Dame significado en la vida. Dame, como dice en inglés, un purpose in life. Dame un propósito en la vida. Dámelo, Señor. ¿Y sabe qué? Él te lo quiere dar más de lo que tú crees. Él te quiere bendecir. Eso es lo que voy a pedir esta mañana. Que tú hagas tu decisión, pero de corazón. Si tú quieres recibir a Cristo, yo tengo hermanos aquí, ancianos, que van a orar con usted. Pero tú tienes que hacerlo de corazón. Cristo está dispuesto a entrar en tu vida. Y cuando recibes a Cristo, sea agradecido. No sea como este hombre. Yo no sé si él fue salvo por fin o no. Sano, sí, salvo, no sé. Pero yo, a mí me interesa más tu salvación que tu sanidad. Y a Cristo también.